Tenía 23 años cuando tomé la decisión de inmigrar a los Estados Unidos. La vida en mi país de origen era difícil y la promesa de una vida mejor al otro lado de la frontera era una esperanza a la que me aferré con todas mis fuerzas. Nunca fui un hombre particularmente religioso, pero esa noche en el desierto cambió todo para mí. Habíamos pagado a un coyote, un hombre que supuestamente nos guiaría a través del traicionero desierto hasta la tierra prometida. Éramos un grupo de 8 personas, todos con la misma esperanza de un futuro mejor. Las primeras horas de la travesía fueron duras, pero llevaderas. La adrenalina y la determinación nos mantenían en movimiento. Sin embargo, todo cambió cuando el coyote nos abandonó en medio del desierto. Dijo que tenía que ir a buscar algo y que volvería pronto, pero nunca regresó. El pánico comenzó a instalarse en nuestro grupo. La noche se acercaba y el desierto, que ya de por sí era implacable durante el día, se volvía aún más aterrador bajo la luz de la luna. Traté de mantener la calma, pero el miedo era palpable. Nos sentamos en círculo, intentando decidir qué hacer. Algunos querían seguir adelante, otros querían esperar. La discusión fue acalorada y, en medio del caos, me perdí del grupo. La oscuridad del desierto es algo indescriptible. No hay luz alguna, solo el brillo lejano de las estrellas y la luna. Caminé sin rumbo fijo, esperando encontrar algún rastro del grupo, pero todo lo que encontraba era arena y rocas. La temperatura había bajado considerablemente y el frío se sentía como cuchillas en mi piel. Desesperado, empecé a gritar, esperando que alguien me escuchara, pero solo el silencio me respondía. Fue entonces cuando lo sentí. Una presencia, algo maligno que parecía observarme desde la oscuridad. Mi corazón latía con fuerza, y cada vez que giraba la cabeza, tenía la sensación de que algo se escondía justo fuera de mi campo de visión. Comencé a escuchar ruidos, susurros ininteligibles que parecían rodearme. Los susurros se convirtieron en voces, voces que decían cosas que no podía comprender completamente, pero una palabra se repetía una y otra vez: alma. La palabra resonaba en mi mente como un eco sin fin. Intenté ignorarlo, convencerme de que era mi imaginación, pero entonces escuché algo más. Cadenas, el sonido claro de cadenas arrastrándose sobre la arena. El pánico se apoderó de mí. Corrí, sin saber a dónde iba, solo quería alejarme de esa presencia. La noche parecía interminable y el desierto se volvía un laberinto sin salida. En mi desesperación, no vi un voladero y caí por un barranco. El dolor fue inmediato y agudo. Sentí como mi pierna se fracturaba al impactar contra el suelo. La oscuridad parecía cerrarse aún más alrededor de mí. Intenté levantarme, pero el dolor era insoportable. Cada movimiento enviaba una oleada de dolor a través de mi cuerpo. Fue en ese momento, en mi desesperación y agonía, cuando hice algo que nunca pensé que haría: recé. Recé a Dios, a un Dios en el que nunca había creído realmente. Supliqué por mi vida, por una oportunidad de sobrevivir. Las voces y el sonido de las cadenas no se detuvieron. Sentía como si algo se acercara cada vez más. Estaba aterrado. Cerré los ojos, esperando lo peor. Pero entonces, algo increíble sucedió. Escuché un ruido, un helicóptero. Abrí los ojos y vi una luz en el cielo. Era la patrulla fronteriza de Estados Unidos. Nunca pensé que estaría tan agradecido de verlos. Me rescataron y me llevaron a un hospital. Mi pierna estaba gravemente herida, pero sobreviví. No pude cruzar esa noche, pero mi vida fue salvada. Ahora, a mis 30 años, recuerdo esa noche como una experiencia que cambió mi vida. No solo por el peligro físico, sino por la confrontación con lo desconocido, con algo que no puedo explicar completamente. Nunca volví a ser el mismo después de esa noche. Aún tengo pesadillas y el sonido de cadenas arrastrándose a veces me despierta en medio de la noche. La frontera es un lugar peligroso, no solo por los riesgos físicos, sino por lo que acecha en la oscuridad del desierto. Con el tiempo, volví a intentar cruzar y lo logré. Ahora vivo en Estados Unidos, trabajando y construyendo la vida que siempre soñé. Pero cada vez que miro al desierto, Recuerdo esa noche y sé que hay cosas en este mundo que no podemos comprender completamente. Esa experiencia me enseñó a no subestimar el poder de lo desconocido y a valorar cada día de vida que tengo. Tu nombre en el desierto. Mi nombre es Leonardo. Soy un hombre común y corriente, con sueños y esperanzas que me llevaron a tomar la decisión más peligrosa de mi vida, cruzar el desierto de Sonora para llegar a Estados Unidos. Lo hice por mi familia, para darles una vida mejor. Pero esa decisión, impulsada por el amor y la desesperación, me llevó a enfrentar horrores que jamás podría haber imaginado. El viaje comenzó en la oscuridad de la madrugada, en un pequeño pueblo al norte de México. Un coyote, un hombre de aspecto sombrío llamado Elías, nos guiaría a través del desierto. Éramos un grupo de 12 personas, cada una con su propia historia de lucha y sufrimiento. Entre nosotros, había mujeres, hombres, e incluso un adolescente que apenas había cumplido 15 años. El primer día de marcha fue duro, pero soportable. El sol ardía con una intensidad implacable, quemando nuestra piel y secando nuestras gargantas. Caminamos en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos, evitando mirar a los ojos de los demás, como si el sufrimiento ajeno fuera un reflejo del propio. Elías nos advirtió sobre los peligros del desierto, el calor, la deshidratación, las serpientes. Pero nunca mencionó los otros peligros, los que acechan en la oscuridad. A medida que avanzábamos, el paisaje se volvía más inhóspito, más desolado. Las dunas parecían moverse con vida propia, cambiando de forma y tamaño, ocultando y revelando secretos antiguos. La primera noche, acampamos en un pequeño valle entre dos dunas. Elías nos ordenó que mantuviéramos el fuego bajo y que no hiciéramos ruido. El desierto escucha, dijo en un tono que me puso los pelos de punta. Pensé que hablaba de la patrulla fronteriza o de los coyotes, pero pronto descubriría que se refería a algo mucho peor. Esa noche, me desperté con un frío inexplicable. A pesar del calor del día, la noche en el desierto puede ser helada. Me incorporé, envuelto en mi delgado saco de dormir, y vi a uno de mis compañeros de viaje, una mujer llamada Marta, de pie a unos metros del campamento, mirando fijamente hacia la oscuridad. «Marta», susurré, tratando de no despertar a los demás. «¿Qué haces?» «Vuelve». Ella no respondió. Me levanté y caminé hacia ella, preocupado. Cuando estuve más cerca, pude ver que sus ojos estaban abiertos de par en par, pero no parecían ver nada. Era como si estuviera en trance. La sacudí suavemente por los hombros, pero no reaccionó. «Elías», llamé en voz baja, tratando de no alarmar a los demás. El coyote se despertó de inmediato y se acercó rápidamente. «¿Qué pasa?», preguntó en voz baja, pero con una urgencia en sus ojos. «Marta, no sé qué le pasa», dije, señalando a la mujer inmóvil. Elías la observó por un momento y luego susurró algo en un idioma que no entendí. Le pasó una mano frente a los ojos, y de repente ella pareció despertar, parpadeando y mirando a su alrededor confundida. «¿Qué pasó?», preguntó, su voz temblando. «Te alejaste del campamento», dijo Elías. «Es peligroso. No vuelvas a hacerlo». Marta sintió lentamente, todavía aturdida. La llevamos de regreso al fuego y tratamos de volver a dormir, pero yo no pude. Algo en la forma en que Elías la había mirado, en el miedo que vi en sus ojos, me dejó inquieto. Al día siguiente, el viaje se volvió más arduo. El sol parecía más intenso, el aire más seco. Nuestros suministros de agua disminuían rápidamente. Elías nos apuraba, diciéndonos que debíamos llegar a un punto de encuentro antes de la noche siguiente. No entendía su prisa, pero no tenía elección. Seguimos caminando. La segunda noche, acampamos cerca de una formación rocosa que ofrecía algo de protección contra el viento. Estábamos agotados, física y mentalmente. Después de repartir las raciones de comida, nos echamos a dormir, demasiado cansados para hablar. Fue esa noche cuando el verdadero horror comenzó. Me desperté de nuevo, esta vez por un sonido extraño. Era un susurro, apenas audible, como si el viento hablara. Abrí los ojos y vi a Elías de pie junto al fuego, mirando fijamente a algo en la oscuridad. Me levanté y caminé hacia él. «¿Qué pasa?», pregunté en voz baja. «Escucha», dijo, señalando hacia la oscuridad. Me concentré y, efectivamente, escuché los susurros. No podía entender lo que decían, pero sentí una creciente sensación de miedo. Parecía que provenían de todas partes, rodeándonos. «¿Qué es eso?», pregunté, mi voz temblando. «Los espíritus del desierto», respondió Elías en un tono sombrío. «A veces se llevan a los viajeros que no respetan sus reglas». Me reí nerviosamente, pensando que estaba bromeando, pero su expresión era seria. «No grites tu nombre en el desierto», continuó. «Es una invitación a ellos, una señal de que los reconoces. Y una vez que lo haces, nunca te dejarán en paz». Elías me miró directamente a los ojos. «No digas tu nombre», repitió. «Y asegúrate de que los demás también lo sepan». Regresé a mi lugar junto al fuego, incapaz de dormir. Los susurros continuaron durante toda la noche, una cacofonía de voces que parecían hablar directamente a mi alma. Cuando el sol finalmente comenzó a salir, los susurros se desvanecieron, dejándonos en un silencio inquietante. El tercer día de caminata fue el más duro. El calor era insoportable y el agua escaseaba. Varios de mis compañeros de viaje empezaron a mostrar signos de deshidratación. Marta, que había estado en trance la noche anterior, estaba especialmente débil. Seguimos caminando, empujados por la desesperación y el miedo a lo que habíamos escuchado la noche anterior. Elías nos apuraba, diciéndonos que debíamos llegar a un refugio antes de la noche. Esa noche, acampamos en un antiguo puesto de avanzada abandonado. Las paredes de adobe ofrecían algo de protección contra el viento, pero el lugar tenía un aire opresivo. Me sentía como si algo nos estuviera observando desde las sombras. Después de repartir las escasas raciones de comida, me acerqué a Marta. Estaba temblando y sus ojos estaban vidriosos. «¿Estás bien?», le pregunté, preocupado. «Los escucho», susurró. «Las voces. No se han ido». Traté de calmarla, diciéndole que era solo el viento, pero en el fondo, sabía que tenía razón. Los susurros seguían allí, más débiles, pero presentes. Esa noche, no pude dormir. Me quedé despierto, mirando las sombras y escuchando los susurros. A medianoche, vi a uno de mis compañeros, un hombre llamado Javier, levantarse y caminar hacia la oscuridad. «Javier», susurré, «¿a dónde vas?». No respondió. Simplemente siguió caminando, como si estuviera en trance. Me levanté y lo seguí, tratando de no despertar a los demás. Lo alcancé a unos metros del campamento y lo agarré por el brazo. «Javier, ¿qué estás haciendo?», le pregunté. Él se volvió hacia mí y vi que sus ojos estaban vacíos, sin vida. De repente, me agarró con una fuerza increíble y comenzó a susurrar en mi oído, en el mismo idioma incomprensible de las voces. Sentí un terror indescriptible, como si una oscuridad profunda estuviera tratando de apoderarse de mi alma. Grité, luchando por liberarme, y de repente, Javier me soltó y se desplomó en el suelo. Elías llegó corriendo, junto con nosotros. Me miraron con horror, y cuando les conté lo que había pasado, vi el miedo en sus ojos. «Tenemos que irnos», dijo Elías. «Ahora». No entendía su prisa, pero obedecimos. Nos pusimos en marcha en la oscuridad, dejando atrás el puesto de avanzada. Mientras caminábamos, los susurros se hicieron más fuertes, como si nos estuvieran siguiendo. A medida que avanzábamos, vi figuras en la oscuridad, sombras que se movían a nuestro alrededor. Intenté no mirarlas, pero sentía su presencia, una malevolencia palpable. Elías nos guió hacia una colina rocosa, diciendo que allí estaríamos a salvo. Cuando llegamos, nos sentamos en silencio, agotados y aterrorizados. Los susurros continuaron, y me di cuenta de que estaban tratando de decir algo, algo que no podía entender. De repente, Marta se levantó y comenzó a caminar hacia el borde de la colina. Corrí tras ella, junto con Elías, pero antes de que pudiéramos detenerla, gritó su nombre al viento. «Marta», grité, tratando de alcanzarla. Pero fue demasiado tarde. El viento se llevó su voz y los susurros se volvieron ensordecedores. Marta se desplomó y cuando llegamos a ella, estaba muerta, sus ojos abiertos de par en par, llenos de terror. Elías se volvió hacia nosotros, su rostro pálido. «Nunca griten su nombre en el desierto», dijo con voz temblorosa. «Es una invitación a la muerte». Los días siguientes fueron una lucha constante por la supervivencia. El desierto se volvió más hostil y los susurros nunca cesaron. Perdimos a varios más en el camino, cada uno llevado por la locura o el agotamiento. Finalmente, solo quedábamos tres, Elías, yo y un joven llamado Manuel. Llegamos a la frontera, pero el horror del desierto nos había cambiado para siempre. Nunca olvidaré los susurros ni las sombras que nos perseguían. Elías nos llevó hasta un punto de encuentro donde nos esperaba un vehículo que nos llevaría a la civilización. Cuando nos despedimos, me miró con seriedad. «Recuerda, Leonardo», dijo. «Nunca grites tu nombre en el desierto. Y nunca olvides lo que viste aquí». Asentí, incapaz de encontrar palabras. Subí al vehículo, sintiendo que dejaba atrás una parte de mi alma en ese desierto maldito. Hoy, vivo en Estados Unidos, trabajando duro para darle a mi familia la vida que soñé. Pero cada noche, cuando cierro los ojos, escucho los susurros del desierto, recordándome el horror que enfrenté. Y sé que, aunque haya escapado, una parte de mí siempre estará atrapada en ese lugar de pesadilla. Jamás olvidaré el desierto. Y jamás volveré a gritar mi nombre. El desierto maldito. Me llamo José Ángel. Nací y crecí en un pequeño pueblo de México, rodeado de montañas y ríos. Desde niño, siempre soñé con una vida mejor, con oportunidades que mi país, tristemente, no podía ofrecerme. Escuchaba historias de familiares y amigos que habían cruzado la frontera, algunos con éxito y otros con finales trágicos. Aún así, la promesa de una vida mejor era un imán demasiado poderoso para resistir. Una noche, después de mucho pensarlo, tomé la decisión. Me despedí de mi madre, de mi hermana menor y de mi tierra natal. Me uní a un grupo de otros inmigrantes, todos con el mismo sueño de alcanzar el sueño americano. Nos reunimos en una casa segura en la frontera, esperando a que llegara el momento de cruzar. El desierto de Sonora es conocido por su clima extremo y su terreno implacable. Durante el día, el sol abrasador te deshidrata rápidamente y por la noche, el frío puede ser mortal. Nos dijeron que el viaje tomaría unos 3 días si todo salía bien, pero también nos advirtieron de los peligros, la policía fronteriza, los animales salvajes y otros peligros que no quisieron detallar. La primera noche del cruce comenzó sin incidentes. Caminamos en fila india, guiados por un coyote que parecía conocer cada roca y arbusto del desierto. El cielo estaba despejado y la luna llena nos daba una luz tenue, suficiente para ver el camino, pero no tanto como para ser vistos fácilmente. Las horas pasaron lentamente, cada paso era una tortura bajo el peso de las mochilas llenas de agua y provisiones. La segunda noche fue cuando las cosas comenzaron a ponerse raras. Uno de los compañeros de viaje, un hombre llamado Luis, empezó a decir que veía sombras moviéndose entre las dunas. Al principio, todos pensamos que era su mente jugándole una mala pasada debido al cansancio y la deshidratación. Pero no tardamos mucho en darnos cuenta de que algo no estaba bien. Las sombras parecían acercarse cada vez más y la sensación de ser observado se hizo abrumadora. Una mujer del grupo, María, empezó a rezar en voz baja, susurros que apenas se escuchaban por encima del sonido del viento que soplaba con fuerza. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y mi instinto me decía que algo maligno nos acechaba. El coyote, que hasta ese momento había mantenido una actitud firme y segura, también empezó a mostrarse nervioso, mirando constantemente a su alrededor. Al llegar a una pequeña hondonada, decidimos descansar un poco. Era una zona protegida del viento y del frío, pero la sensación de estar siendo observados no desaparecía. Nos acurrucamos unos junto a otros, tratando de encontrar algo de calor y seguridad en la proximidad de los demás. Fue entonces cuando lo escuchamos por primera vez, un grito desgarrador que resonó en la noche, helando nuestra sangre. No era un grito humano, tenía un tono gutural y profundo, como si proviniera de lo más profundo de la tierra. El coyote nos ordenó que siguiéramos adelante, pero el miedo había paralizado a varios del grupo. Un hombre, al que apenas conocíamos, decidió quedarse atrás, diciendo que no podía seguir. Nunca más lo volvimos a ver. Continuamos, pero el miedo nos hacía mirar constantemente por encima del hombro, esperando ver alguna criatura surgir de las sombras. La tercera noche fue la peor. Ya estábamos cerca de la frontera, según nos dijo el coyote. Pero las cosas no mejoraron. De hecho, empeoraron. Las sombras se hicieron más audaces, y algunos del grupo afirmaron ver figuras humanoides moviéndose entre los cactus y las rocas. No era solo nuestra imaginación. Los gritos volvieron, más cerca esta vez, y parecía que algo nos rodeaba. En un momento de desesperación, el coyote nos llevó a una antigua estructura de adobe medio derruida. Nos dijo que ahí podríamos descansar un poco y que estaría más seguro que a la intemperie. Entramos, y la oscuridad dentro del lugar era casi total. Encendimos algunas linternas y nos acomodamos en el suelo frío y polvoriento. Fue entonces cuando los vimos. Los ojos. Ojos brillantes que reflejaban la luz de nuestras linternas, mirándonos desde las sombras de la estructura. Eran muchos, demasiados para contar. Sentí que mi corazón latía con una fuerza que me hacía temer que se detendría en cualquier momento. Los susurros comenzaron a llenar el aire, voces ininteligibles que parecían venir de todas partes y de ninguna. Una de las mujeres del grupo, Isabel, comenzó a gritar y a rezar con desesperación. Sus palabras se mezclaban con los susurros, creando una cacofonía de terror que nos paralizaba. El coyote intentó calmarla, pero en su propio rostro se reflejaba el miedo. No éramos los primeros en cruzar ese desierto, pero claramente había cosas de las que nadie nos había advertido. Los ojos comenzaron a moverse, acercándose lentamente. El aire se volvió más frío, y una neblina inexplicable comenzó a llenar el interior de la estructura. Nos abrazamos unos a otros, tratando de encontrar consuelo en la proximidad, pero el miedo era palpable. Sentí una mano fría tocar mi hombro y me giré rápidamente, pero no había nadie. Fue entonces cuando lo vi claramente. Una figura alta y delgada, con extremidades largas y desproporcionadas, se acercaba lentamente. Sus ojos eran dos pozos oscuros que brillaban con una luz antinatural. No tenía rasgos faciales distinguibles, solo una boca que se curvaba en una sonrisa grotesca. La figura se detuvo a pocos metros de nosotros, y los susurros cesaron abruptamente. En su lugar, una voz profunda y resonante llenó el espacio. «No pertenecen aquí», dijo, y esas palabras parecían resonar en mi cabeza más que en mis oídos. El coyote, en un acto de desesperación, comenzó a gritarle a la figura, pidiéndole que nos dejara en paz, que solo queríamos cruzar. Pero la figura no se movió. Simplemente se quedó allí, observándonos con esa sonrisa perturbadora. Uno de los hombres del grupo, Enrique, tomó una piedra del suelo y la lanzó hacia la figura. La piedra atravesó su cuerpo como si no fuera más que humo. Fue entonces cuando entendimos que lo que estábamos enfrentando no era algo de este mundo. La figura se desvaneció lentamente, pero los ojos seguían allí, observándonos desde las sombras. Decidimos salir de la estructura y seguir adelante, a pesar del miedo paralizante. Caminamos sin parar, impulsados por la desesperación y el terror. Finalmente, después de lo que parecieron horas interminables, vimos las luces de un pequeño pueblo en la distancia. El coyote nos dijo que habíamos cruzado la frontera y que estábamos a salvo. Pero el alivio fue efímero. Sabíamos que algo había quedado atrás, algo que no pertenecía a este mundo. Algunos de nosotros se desmayaron de agotamiento al llegar al pueblo. Otros, como yo, apenas podíamos dormir, asediados por las imágenes y sonidos de aquella noche. Con el tiempo, la mayoría de nosotros logró establecerse en Estados Unidos, comenzando nuevas vidas y tratando de olvidar lo que habíamos vivido en el desierto. Pero para mí, los recuerdos nunca desaparecieron. Cada vez que cierro los ojos, veo esos ojos brillantes observándome y escucho esos susurros ininteligibles. Me he preguntado muchas veces qué era lo que enfrentamos en el desierto. ¿Eran espíritus de aquellos que murieron tratando de cruzar? ¿Eran entidades malignas que habitan ese lugar inhóspito? No tengo respuestas y quizás nunca las tendré. Pero sé que el desierto es un lugar donde las fronteras entre este mundo y el otro se difuminan y donde cosas no humanas acechan, esperando a aquellos lo suficientemente desesperados para aventurarse en su territorio. A veces, cuando las noches son especialmente oscuras y silenciosas, puedo sentir esa presencia de nuevo. Los ojos en la oscuridad, la mano fría en mi hombro y los susurros que llenan el aire. Y me recuerdo a mí mismo que aunque logré cruzar la frontera física, hay otras fronteras que nunca se pueden cruzar sin dejar una parte de tu alma atrás. El desierto no olvida, y aquellos que lo atraviesan nunca salen completamente indemnes. La cruz del desierto. Nunca olvidaré lo que me ocurrió aquella vez. El crujido de la arena bajo mis pies era casi hipnótico. Cada paso que daba resonaba en mis oídos y el sol abrasador hacía que la línea del horizonte temblara como una ilusión. Había dejado mi hogar con la esperanza de encontrar una vida mejor al otro lado de la frontera, pero ahora, en medio de ese vasto y desolado desierto, me preguntaba si había tomado la decisión correcta. Éramos un grupo de 9 personas, todos desconocidos al principio, unidos por un mismo sueño. Nos habíamos conocido en la frontera, agrupados por un coyote que prometía guiarnos a través del desierto. Entre nosotros había un hombre que siempre parecía encontrar diversión en las situaciones más serias. Era el tipo de persona que hacía bromas inapropiadas y se reía de los miedos de los demás. No sabíamos en ese momento que sus acciones nos llevarían al borde del abismo. El calor era implacable y la sed era una constante lucha. La arena fina se colaba en nuestros zapatos, haciéndolos insoportables. Caminábamos de noche para evitar el sol, y nos escondíamos durante el día, buscando refugio bajo cualquier sombra que encontráramos, aunque fuera mínima. Una noche, mientras avanzábamos en silencio, llegamos a un área donde el terreno se elevaba ligeramente. A lo lejos, en la penumbra, se divisaba una cruz de madera, simple y desgastada por el tiempo. Nos detuvimos, no por respeto, sino por curiosidad y necesidad de descansar. Nos acercamos a la cruz y descubrimos que estaba rodeada por un pequeño círculo de piedras, como si alguien hubiera querido marcar el lugar de forma especial. El hombre que siempre hacía bromas se adelantó y comenzó a burlarse de la cruz. Nos decía que esas cosas no importaban, que solo eran supersticiones. Los demás tratamos de ignorarlo, pero él siguió adelante y en un acto de desafío, arrancó la cruz del suelo y la lanzó lejos. Una sensación de inquietud se apoderó de todos nosotros. La noche parecía volverse más oscura y el aire, antes caliente, se tornó frío y opresivo. Continuamos nuestro camino, pero algo había cambiado. El silencio se hizo más denso y cada sombra parecía moverse a nuestro alrededor. Aquella misma noche, uno de nosotros desapareció. Al principio pensamos que se había quedado atrás, cansado o desorientado, pero por más que lo buscamos no encontramos rastro alguno. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. El miedo comenzó a instalarse en nuestro grupo y una sombra de desesperación nos acompañó desde entonces. Las noches siguientes fueron peores. Escuchábamos susurros en el viento, voces que no podíamos entender pero que parecían llamarnos, burlarse de nosotros. Empezamos a ver cosas en la oscuridad, sombras que se movían y figuras que aparecían y desaparecían en un parpadeo. Nadie quería admitirlo, pero todos sabíamos que algo estaba mal, que habíamos despertado algo en ese desierto. Una madrugada, mientras descansábamos bajo un acantilado, uno de los nuestros comenzó a gritar. Se convulsionaba, sus ojos en blanco, y una espuma blanca salía de su boca. Intentamos ayudarlo, pero no sabíamos qué hacer. Murió en cuestión de minutos, y quedamos petrificados, incapaces de movernos o de entender lo que había sucedido. La situación se volvió insostenible. Nadie dormía, nadie hablaba más de lo necesario. El hambre y la sed nos consumían, pero el miedo era peor. Sentíamos que éramos observados, perseguidos por algo que no podíamos ver ni entender. Una noche, el hombre que había arrancado la cruz se quedó atrás. Cuando nos dimos cuenta, volvimos sobre nuestros pasos, pero no lo encontramos. Solo vimos la cruz, ahora de pie otra vez en su lugar, como si nunca hubiera sido removida. Alrededor de ella, las piedras formaban un círculo perfecto y había marcas en la arena, como si alguien hubiera arrastrado algo pesado hasta allí. Seguimos adelante, con menos de la mitad del grupo original. Nos movíamos en un estado de paranoia constante, saltando al menor ruido, y cada sombra nos parecía un presagio de muerte. Empezamos a encontrar objetos extraños en nuestro camino, muñecas rotas, piezas de ropa deshilachada, y siempre, siempre, más cruces. Cada una de ellas parecía marcar el lugar de alguien que había caído antes que nosotros. El final de nuestro viaje se acercaba, lo sabíamos porque el paisaje comenzó a cambiar. El desierto daba paso a colinas y vegetación escasa. Pero la sensación de ser perseguidos no nos abandonaba. Una noche, mientras caminábamos por un sendero estrecho, oímos un aullido, un sonido que no era de este mundo. Nos congelamos en el acto y entonces vimos la figura. Era una sombra alta y delgada, con ojos que brillaban en la oscuridad. Se movía sin hacer ruido, deslizándose sobre la arena como si flotara. Sabíamos que no era humana y su sola presencia nos llenó de un terror indescriptible. Tratamos de correr, pero nuestras piernas no respondían, el miedo nos tenía paralizados. La sombra se acercó a nosotros y uno por uno sentimos su toque helado. No puedo describir lo que ocurrió con precisión. Era como si nuestras almas fueran arrancadas de nuestros cuerpos, una sensación de vacío absoluto, de caer en un abismo sin fin. Desperté al día siguiente, solo. El sol brillaba intensamente y todo parecía normal, como si la noche anterior hubiera sido un sueño. Pero los demás habían desaparecido. No había rastros de ellos, ni de la sombra que nos había atormentado. Caminé durante horas, desorientado y aterrado, hasta que finalmente encontré una carretera y fui rescatado por un grupo de personas que viajaban en un camión. No les conté lo que había sucedido, ¿quién me hubiera creído? Me llevaron a un hospital y después de recuperarme, logré llegar a mi destino final. Pero nunca olvidaré lo que ocurrió en ese desierto. Nunca olvidaré las cruces, las sombras y el terror que sentimos. A veces, en la oscuridad de la noche, todavía escucho los susurros y veo las sombras moviéndose. Y siempre recordaré que hay cosas en este mundo que no podemos entender, fuerzas que no deberían ser perturbadas. Cada vez que veo una cruz en el camino, me detengo y la respeto. Porque sé que, en algún lugar, algo o alguien está vigilando, esperando a que cometamos un error para desatar su ira. Y yo, por lo menos, no pienso repetir esa experiencia nunca más. La niña del desierto de California. El desierto de California se extendía ante nosotros, vasto e implacable. Cada grano de arena parecía brillar bajo el sol abrasador, convirtiendo el paisaje en un océano de fuego. Nos habíamos preparado lo mejor que pudimos, pero nada realmente puede prepararte para la travesía que teníamos por delante. Éramos un grupo de migrantes guatemaltecos, unidos por la esperanza de encontrar una vida mejor al otro lado de la frontera. Nos acompañaba un coyote experimentado, un hombre que conocía el desierto como la palma de su mano. Confiábamos en él para guiarnos a través de ese infierno, pero la realidad pronto demostró ser más dura de lo que imaginábamos. El calor era asfixiante y cada paso se hacía más pesado. Nuestras provisiones de agua eran limitadas y cada gota contaba. Caminábamos en silencio, reservando nuestras energías, cada uno perdido en sus propios pensamientos y miedos. El tercer día de nuestra travesía comenzó como los anteriores, con el sol ascendiendo en el horizonte, prometiendo otra jornada inclemente. Estábamos exhaustos, pero no podíamos detenernos. A media tarde, cuando el calor era casi insoportable, la vimos. Una niña pequeña, de unos 8 años, apareció de la nada. Estaba descalza y parecía perdida, su ropa estaba sucia y rasgada, y su cabello enmarañado colgaba alrededor de su rostro. Me quedé helado al verla. No podía entender cómo una niña podría estar sola en medio del desierto. Pensé que debía haberse separado de otro grupo de migrantes, pero no había rastro de nadie más a la vista. La niña caminaba sin rumbo, su mirada fija en el suelo, como si buscara algo. Intentamos llamarla, hacerle señas, pero no respondía. Simplemente seguía caminando, ajena a nuestra presencia. El coyote nos advirtió que no perdiéramos el tiempo, que no nos desviáramos de nuestro camino. Pero no podía ignorar a la niña. Decidí seguirla, esperando poder ayudarla de alguna manera. Algunos del grupo me siguieron, mientras otros se quedaron indecisos. Caminamos tras ella durante varios minutos, pero nunca se detenía. Era como si no escuchara nuestras voces ni notara nuestra presencia. De repente, la niña se detuvo y giró su cabeza hacia nosotros. Sus ojos, vacíos y sin vida, me miraron directamente. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Antes de que pudiera reaccionar, la niña se desvaneció, desapareciendo en el aire. Nos quedamos allí, desconcertados y asustados. No podía entender lo que había sucedido. ¿Era una alucinación causada por el calor y el agotamiento? ¿O algo más siniestro? Regresamos al grupo, tratando de explicar lo que habíamos visto. Algunos nos miraron con incredulidad, otros con miedo. El coyote, al escuchar nuestra historia, frunció el ceño y nos contó una leyenda que circulaba entre los migrantes y guías del desierto. Decía que el espíritu de una niña que murió de sed en ese mismo desierto aparecía a veces para advertir a los migrantes del peligro inminente. El resto del día transcurrió en una tensa calma. Nadie quería hablar de la niña, pero su presencia seguía colgando sobre nosotros como una nube oscura. La noche cayó, y nos detuvimos para descansar. El desierto, que durante el día era abrasador, se volvía helado durante la noche. Nos acurrucamos juntos, tratando de conservar el calor, pero el sueño no venía fácilmente. Esa noche tuve un sueño perturbador. Soñé con la niña, caminando sola por el desierto, sus pies descalzos dejando huellas en la arena. La seguí, pero cada vez que intentaba alcanzarla, ella se alejaba más. Finalmente, se detuvo y se giró hacia mí, sus ojos llenos de tristeza y desesperación. Me desperté con un sobresalto, mi corazón latiendo con fuerza. El desierto estaba en silencio, pero la sensación de su mirada seguía conmigo. Al día siguiente, reanudamos nuestra marcha. No podíamos permitirnos perder más tiempo. Sin embargo, la visión de la niña había dejado una marca en todos nosotros. Caminábamos en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. El desierto parecía aún más hostil, y cada sombra parecía esconder algún peligro invisible. A medida que avanzábamos, comenzamos a notar que algunos miembros del grupo estaban mostrando signos de agotamiento extremo. La falta de agua y el calor estaban cobrando su precio. Uno de los migrantes, un hombre mayor llamado José, comenzó a tambalearse. Sus pasos eran vacilantes y su respiración se volvió pesada. Tratamos de animarlo, de darle agua y fuerzas, pero sabíamos que el desierto no perdona. Esa tarde, mientras el sol se hundía en el horizonte, vi a la niña de nuevo. Esta vez estaba más cerca, su figura recortada contra el cielo anaranjado. Sentí una mezcla de miedo y esperanza. Quizás su aparición era una señal, una advertencia de que algo terrible estaba por suceder. Decidí seguirla una vez más, a pesar de las protestas del coyote y del resto del grupo. La niña caminaba más rápido esta vez, y me costaba mantener el ritmo. El desierto se volvía cada vez más difícil de atravesar, con dunas empinadas y terreno traicionero. Finalmente, me detuve, jadeando por el esfuerzo. La niña se volvió hacia mí y levantó una mano, señalando algo en la distancia. Miré en la dirección que señalaba y vi una formación rocosa. Decidí dirigirme hacia allí, esperando encontrar algo que nos ayudara. Al llegar a la formación rocosa, descubrí una pequeña cueva. Dentro, encontré restos de un antiguo campamento. Había botellas de agua vacías, ropa desechada y lo que parecía ser un diario. Lo abrí con manos temblorosas y comencé a leer. El diario pertenecía a una mujer que había intentado cruzar el desierto con su hija. Las últimas entradas describían su desesperación cuando se quedaron sin agua y su hija se perdió en una tormenta de arena. Sentí un nudo en el estómago mientras leía las palabras de la mujer. Su desesperación y su amor por su hija eran palpables. La última entrada estaba escrita con una mano temblorosa y terminaba abruptamente. La mujer había muerto, pero su espíritu seguía buscando a su hija, atrapada en una eterna vigilia. Regresé al grupo con el diario en la mano. Les conté lo que había encontrado, y el coyote, aunque escéptico, decidió que deberíamos quedarnos en la cueva esa noche. La cueva nos ofrecía refugio del viento y el frío, y la posibilidad de descansar un poco más cómodamente. Esa noche, mientras nos acomodábamos, sentí una extraña paz. Como si, de alguna manera, al haber encontrado el diario, hubiera ayudado a la mujer y a su hija a encontrar un poco de paz. El amanecer nos encontró descansados, pero con un sentimiento de solemnidad. La travesía aún no había terminado, pero sentíamos que habíamos superado una prueba importante. El desierto, aunque todavía hostil y peligroso, parecía menos ominoso. Continuamos nuestra marcha con renovada determinación. Sin embargo, el desierto no nos daría tregua. A medida que avanzábamos, las condiciones empeoraron. Las tormentas de arena se volvieron más frecuentes y cada paso se hacía más arduo. El agua se estaba agotando y la moral del grupo comenzaba a decaer. El recuerdo de la niña y del diario de su madre seguía presente en nuestras mentes, una constante advertencia del peligro que nos rodeaba. Unos días después, mientras atravesábamos una zona particularmente difícil, vimos algo que nos llenó de horror. Los restos esqueléticos de varios migrantes, medio enterrados en la arena. Sus ropas estaban descoloridas por el sol y el tiempo, y sus pertenencias esparcidas a su alrededor. Era un recordatorio brutal de lo que nos esperaba si no lográbamos cruzar el desierto. Esa noche, mientras intentábamos descansar, tuve otro sueño. La niña apareció de nuevo, pero esta vez no estaba sola. La mujer del diario, su madre, estaba con ella. Sus figuras eran translúcidas, pero sus ojos reflejaban una paz que no había visto antes. Me desperté con lágrimas en los ojos, sintiendo que de alguna manera, su espíritu había encontrado descanso. El último tramo de nuestra travesía fue el más difícil. El desierto parecía decidido a no dejarnos pasar. El calor era insoportable y cada paso se sentía como una batalla. Algunos miembros del grupo no lo lograron, sucumbiendo al agotamiento y la deshidratación. José, el hombre mayor, fue uno de ellos. Lo enterramos en una tumba improvisada, sabiendo que su espíritu se uniría a los otros en el desierto. Finalmente, avistamos la frontera. La vista de la valla nos llenó de una esperanza renovada. Sabíamos que aún había peligros por delante, pero la promesa de una vida mejor nos empujaba a seguir. Mientras cruzábamos la frontera, miré hacia atrás una última vez. La mano en el desierto. El desierto de Nuevo México es un vasto y despiadado mar de arena y roca que se extiende hasta donde alcanza la vista. No hay nada que ofrezca consuelo, solo un horizonte interminable que parece burlarse de cualquier esperanza de escape. Soy Juan, un migrante de Honduras, y esta es la historia de mi travesía por este infierno. Salí de Honduras con la esperanza de encontrar una vida mejor en Estados Unidos. Dejé atrás a mi familia, mis amigos y todo lo que conocía, impulsado por la promesa de un futuro más prometedor. Mi viaje fue largo y peligroso, lleno de obstáculos y riesgos, pero nada me había preparado para lo que encontraría en el desierto de Nuevo México. Habíamos formado un grupo pequeño de migrantes, todos con la misma meta, cruzar la frontera y encontrar un nuevo comienzo. Nuestro guía, un hombre llamado Roberto, había hecho esta travesía muchas veces antes. Confiábamos en él para llevarnos a salvo a través del desierto, pero sabíamos que las probabilidades no estaban a nuestro favor. El primer día en el desierto fue brutal. El sol abrasador golpeaba sin piedad y la arena caliente quemaba nuestros pies incluso a través de los zapatos. Caminábamos en silencio, conservando nuestras fuerzas, cada uno de nosotros inmerso en sus propios pensamientos y miedos. La vastedad del desierto era abrumadora y el silencio solo era roto por el crujido de nuestros pasos sobre la arena. A medida que el día avanzaba, el calor se volvía insoportable. Nos detuvimos brevemente para descansar y beber un poco de agua. Roberto nos advirtió que racionáramos el agua, ya que no podíamos permitirnos quedarnos sin ella. Nos recostamos sobre la arena caliente, tratando de recuperar algo de energía antes de continuar. Fue durante ese breve descanso cuando sentí por primera vez que algo estaba mal. No podía explicarlo, pero sentía una presencia, como si alguien o algo nos estuviera observando. Miré a mi alrededor, pero no vi nada fuera de lo común. Decidí ignorar la sensación y me concentré en el camino que teníamos por delante. Al caer la noche, el calor dio paso a un frío intenso. El desierto se transformaba rápidamente y el cambio de temperatura era tan drástico que nos costaba adaptarnos. Nos agrupamos cerca para mantener el calor y Roberto nos instó a dormir un poco antes de reanudar nuestra marcha al amanecer. Esa noche, tuve problemas para conciliar el sueño. El silencio del desierto era opresivo y cada crujido o susurro del viento me ponía en alerta. Finalmente, el cansancio me venció y caí en un sueño inquieto. Soñé con sombras que se movían en la oscuridad, figuras que se desvanecían antes de que pudiera enfocarlas. Me desperté varias veces, sudando y con el corazón acelerado. Al amanecer, continuamos nuestra travesía. El sol volvió a ascender y el calor se hizo insoportable una vez más. A medida que avanzábamos, noté que la sensación de ser observado no me abandonaba. Sentía que algo o alguien nos seguía, escondido en las dunas de arena. No quería preocupar a los demás, así que mantuve mis miedos para mí mismo. El tercer día, mientras caminábamos por una zona particularmente difícil del desierto, sucedió. Estaba agotado y apenas podía levantar los pies de la arena cuando sentí que algo me agarraba del tobillo. Fue una sensación fría y fuerte, como si una mano invisible me hubiera atrapado. Miré hacia abajo y vi una mano saliendo de la arena, aferrándose a mi pie con fuerza. El pánico me invadió y empecé a luchar para liberarme. Tiré y pataleé con todas mis fuerzas, sintiendo que la mano me arrastraba hacia abajo. Mi corazón latía con fuerza y mi respiración se aceleraba mientras trataba de escapar. Finalmente, con un último esfuerzo desesperado, logré soltarme. La mano desapareció en la arena como si nunca hubiera existido. Me alejé de ese lugar tambaleándome, mi mente tratando de procesar lo que acababa de suceder. Mis compañeros de viaje notaron mi estado y se acercaron, pero no pude encontrar las palabras para explicar lo que había visto. Roberto me miró con preocupación y me pidió que descansara un momento antes de continuar. Esa noche, mientras nos deteníamos para descansar, le conté a Roberto lo que había sucedido. Me escuchó atentamente, su rostro sombrío. Me dijo que muchos migrantes que intentaban cruzar el desierto no lo lograban y que a menudo eran enterrados en tumbas improvisadas. Según él, los espíritus de estos migrantes a veces se aferraban a los vivos, buscando compañía o tal vez una forma de encontrar la paz. Las palabras de Roberto me llenaron de un temor profundo. El desierto, ya de por sí un lugar aterrador, se había convertido en un cementerio lleno de almas perdidas. Esa noche, me acosté con la sensación de que no estaba solo, de que había ojos invisibles observándome en la oscuridad. Los días siguientes fueron una prueba de resistencia y voluntad. El calor, la falta de agua y la constante sensación de ser observados nos estaban llevando al límite. Algunos de mis compañeros comenzaron a mostrar signos de agotamiento extremo y el miedo se apoderó de nosotros. En varias ocasiones, volví a sentir esa presencia. No vi la mano de nuevo, pero sentía que algo me tocaba, una caricia fría en la espalda o un susurro en el oído. Cada vez que sucedía, me llenaba de un terror que era difícil de explicar. Sabía que no podía ser el único que lo sentía, pero nadie quería hablar de ello, como si mencionar a los espíritus pudiera darles más poder. Una noche, mientras intentábamos descansar, escuché un sonido extraño. Era un susurro, como si alguien estuviera hablando justo fuera de nuestro campamento. Me levanté lentamente y caminé hacia el sonido, tratando de no despertar a los demás. El susurro se hizo más claro a medida que me acercaba, y pude distinguir palabras entrecortadas en español. Era una voz femenina, llena de dolor y desesperación. Me detuve y miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. El susurro continuó, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No podía quedarme allí, así que regresé al campamento, mi mente llena de preguntas y temores. No pude dormir el resto de la noche, con los ojos fijos en la oscuridad, esperando ver algo que pudiera explicar lo que había oído. Los días se volvieron borrosos mientras luchábamos por avanzar. Cada paso era una batalla contra el cansancio y la desesperación. La sensación de ser observado nunca me abandonó y empecé a notar que otros en el grupo también estaban inquietos. Nadie hablaba de ello, pero el miedo estaba presente en cada mirada, en cada suspiro. Finalmente, después de lo que parecieron semanas de sufrimiento, avistamos la frontera. La visión de la valla nos llenó de una esperanza renovada, pero también de un miedo profundo. Sabíamos que el desierto había cobrado un alto precio y que muchos no habían llegado tan lejos. Mientras cruzábamos, sentí un alivio indescriptible, pero también una tristeza profunda por aquellos que no lo habían logrado. Al mirar hacia atrás, vi el desierto extendiéndose en la distancia, un lugar de muerte y desesperación. Recordé la mano que me había agarrado, los susurros en la noche y la sensación constante de ser observado. Sabía que esos espíritus seguirían allí, buscando compañía en su soledad eterna. Nuestro grupo llegó a Estados Unidos, pero el desierto nunca nos dejó realmente. Los recuerdos de esa travesía y las experiencias inexplicables nos acompañarían para siempre. Me prometí a mí mismo que nunca olvidaría a aquellos que quedaron atrás, enterrados en tumbas anónimas, sus espíritus perdidos en las arenas del desierto de Nuevo México. Vivimos nuestras vidas sabiendo que el desierto guarda sus secretos y que en sus vastas extensiones, los muertos no siempre encuentran paz. Aunque hemos encontrado un nuevo comienzo, el recuerdo de aquellos días oscuros y aterradores sigue siendo un recordatorio constante de los peligros que enfrentamos y de los espíritus que todavía buscan descanso. La mujer en el desierto de Sonora. El calor del desierto de Sonora era implacable, la arena quemaba bajo mis pies y el sol parecía no tener misericordia. Me encontraba en una travesía que muchos antes que yo habían intentado, pero pocos habían logrado. La promesa de una vida mejor en Estados Unidos me empujaba a seguir adelante, a pesar del peligro que representaba cruzar el desierto. Éramos un grupo de 10 migrantes, todos provenientes de diferentes partes de México. Habíamos pagado una considerable suma de dinero a un coyote, un guía que nos prometió llevarnos a través del desierto hasta el otro lado de la frontera. Nuestro grupo estaba compuesto por hombres y mujeres de todas las edades, todos con historias de lucha y esperanza. Caminábamos durante el día, bajo el sol abrasador, y descansábamos en la noche, cuando el frío del desierto nos envolvía como una mortaja. Desde el primer día, notamos algo extraño. A lo lejos, siempre manteniéndose a una distancia prudente, vimos a una mujer vestida de negro. Pensamos que era otra migrante que se había quedado rezagada, quizás alguien que se había separado de su grupo. No se acercaba ni pedía ayuda, simplemente nos seguía. En un principio, la presencia de la mujer no nos causó mayor inquietud. Tal vez ella, al igual que nosotros, estaba buscando un mejor futuro y había encontrado consuelo en nuestra compañía, aunque distante. Sin embargo, a medida que avanzaban los días, su constante presencia empezó a resultar perturbadora. Cada vez que parábamos para descansar, ella también se detenía. Cuando reanudábamos la marcha, ella volvía a seguirnos, manteniendo siempre la misma distancia. No importaba cuán rápido camináramos o cuántas vueltas y desvíos tomáramos, la mujer de negro estaba siempre ahí, una sombra persistente en el horizonte. El coyote, un hombre curtido por los años y el desierto, comenzó a mostrarse inquieto. Aunque intentaba no demostrarlo, podíamos ver la preocupación en su rostro. Decidió que necesitábamos cubrir más terreno durante el día y descansar menos durante la noche, con la esperanza de perder a nuestra seguidora. Pero, por más que lo intentáramos, la mujer siempre estaba ahí, inamovible y persistente. Una noche, después de una jornada particularmente agotadora, nos detuvimos cerca de unas formaciones rocosas que nos ofrecían algo de refugio contra el viento frío del desierto. Estábamos exhaustos y hambrientos, nuestras provisiones se estaban agotando y el ánimo del grupo comenzaba a decaer. Mientras nos acomodábamos para descansar, no pude evitar mirar hacia el horizonte. Ahí estaba ella, la mujer de negro, de pie e inmóvil. El coyote nos había advertido que no nos acercáramos a ella. Decía que los espíritus del desierto eran caprichosos y peligrosos, y que debíamos dejarlos en paz. Pero una mezcla de curiosidad y desesperación me invadió. Sentía que necesitaba saber quién era esa mujer y por qué nos seguía. Quizás, al enfrentarla, podría romper el hechizo que parecía habernos atrapado en esta pesadilla sin fin. Esa noche, mientras el resto del grupo dormía, tomé una linterna y me aventuré en la oscuridad hacia la figura lejana. Cada paso que daba sentía que me acercaba a algo más allá de lo comprensible. La luna brillaba intensamente, iluminando el desierto con una luz fantasmal. A medida que me acercaba, la figura de la mujer se hacía más nítida. Podía ver su vestido negro ondeando ligeramente con la brisa nocturna. Finalmente, me detuve a unos metros de ella. Mi corazón latía con fuerza y un sudor frío corría por mi espalda. La llamé, esperando recibir alguna respuesta, pero ella no se movió. Avancé unos pasos más, y cuando estaba a punto de tocar su hombro, la mujer desapareció. No se desvaneció lentamente, no se alejó corriendo, simplemente dejó de existir frente a mis ojos, como si nunca hubiera estado ahí. Regresé al campamento temblando y sin aliento. No sabía cómo explicar lo que había visto, ni siquiera estaba seguro de haberlo visto realmente. Al día siguiente, compartí mi experiencia con el coyote y el resto del grupo. Algunos me miraron con incredulidad, otros con miedo, pero todos sabíamos que algo inexplicable estaba ocurriendo. El coyote nos contó una historia que había escuchado de otros migrantes y guías. Según la leyenda, la mujer de negro era el espíritu de una madre que había cruzado el desierto años atrás con su hijo pequeño. En algún punto de la travesía, el niño se perdió. La mujer, consumida por la desesperación, vagó por el desierto buscándolo, hasta que finalmente sucumbió a la sed y al agotamiento. Su espíritu, sin embargo, nunca encontró descanso y continuaba buscando a su hijo, siguiendo a los grupos de migrantes en una eterna búsqueda. A partir de ese momento, la atmósfera del grupo cambió. La presencia de la mujer de negro se sentía como una sombra constante sobre nosotros, una manifestación palpable de la desesperación y el peligro que enfrentábamos. Continuamos nuestra travesía, pero cada día se hacía más difícil ignorar la sensación de ser observados, perseguidos por algo más allá de nuestra comprensión. El desierto parecía haberse vuelto más hostil. Las temperaturas eran más extremas, el terreno más traicionero. Algunos de nosotros empezamos a experimentar extrañas visiones. Veíamos sombras moviéndose en el rabillo del ojo, escuchábamos susurros en el viento que no podíamos entender. Uno de los migrantes, un hombre llamado Pedro, afirmó haber visto al niño que la mujer buscaba. Lo describió como un niño pequeño con ropas harapientas que aparecía brevemente antes de desaparecer entre las dunas. A medida que avanzábamos, la salud de algunos del grupo comenzó a deteriorarse. El agotamiento, la deshidratación y la falta de alimentos estaban cobrando su precio. En una ocasión, encontramos los restos de un campamento abandonado. Había botellas de agua vacías, ropa destrozada y, lo más inquietante, huellas que se alejaban en todas direcciones, como si los ocupantes hubieran huido en pánico. La presencia de la mujer de negro nunca nos dejó. Cada noche, cuando nos deteníamos para descansar, la veíamos, siempre a la misma distancia, siempre inmóvil. Era como si estuviera esperando algo o a alguien. Una noche, mientras el viento ululaba a través del desierto, uno de los migrantes sugirió que deberíamos dejarle una ofrenda, algo para apaciguarla y permitirnos continuar. Decidimos dejar una pequeña cantidad de agua y comida, y una prenda de ropa, esperando que eso pudiera satisfacerla. A la mañana siguiente, las ofrendas habían desaparecido, pero la mujer de negro seguía ahí. No sabíamos si eso significaba que habíamos hecho lo correcto o si habíamos cometido un error aún mayor. La incertidumbre y el miedo se convirtieron en nuestros constantes compañeros, junto con la sombra de la mujer. Finalmente, después de lo que parecieron semanas interminables, avistamos la frontera. La visión de la valla nos llenó de una renovada esperanza y energía. Sin embargo, cuando miré hacia atrás, esperando no ver a la mujer de negro por primera vez, la vi más cerca que nunca. Su rostro, que hasta ese momento había sido una mancha indistinta, se hizo claro. Sus ojos reflejaban una tristeza infinita y una desesperación que me heló la sangre. Al cruzar la frontera, la mujer de negro no nos siguió. Se quedó del lado mexicano del desierto, su figura lentamente desvaneciéndose en la distancia. Sentí una mezcla de alivio y tristeza al dejarla atrás, como si una parte de mí hubiera quedado atrapada con ella en ese lugar inhóspito. Nuestro grupo llegó a suelo estadounidense agotado y traumatizado, pero con vida. Habíamos sobrevivido al desierto, a sus peligros naturales y sobrenaturales. Sin embargo, la experiencia nos dejó marcados. Cada uno de nosotros llevaba consigo la sombra de la mujer de negro, el recuerdo de su eterna búsqueda y la inquietante sensación de haber sido testigos de algo más allá de lo comprensible. A veces, cuando cierro los ojos y dejo que mi mente vuelva a aquellos días en el desierto, puedo sentir su presencia. La veo en mis sueños, siguiendo a otros grupos de migrantes, su sombra perpetuamente unida al desierto de Sonora. Me pregunto si algún día encontrará lo que busca o si su espíritu está destinado a vagar eternamente, una advertencia viviente de los peligros y misterios del desierto. El desierto de Sonora no es solo un tramo de tierra que se debe cruzar para llegar a una nueva vida. Es un lugar donde los límites entre la vida y la muerte, entre lo real y lo sobrenatural, se difuminan. Y en ese desierto, la mujer de negro continúa su eterna vigilia, un recordatorio de que algunos viajes no terminan con el cruce de una frontera, sino con la búsqueda de lo que se ha perdido para siempre. Los susurros del desierto de Arizona. El desierto de Arizona es una extensión interminable de arena y rocas, un mar vasto y despiadado que desafía a cualquiera que se atreva a cruzarlo. Mi nombre es José, y soy un migrante de El Salvador. Junto a un grupo de compatriotas, emprendí la travesía con la esperanza de llegar a Estados Unidos, buscando un futuro mejor lejos de la violencia y la pobreza que azotan nuestro país. Éramos un grupo variado, hombres, mujeres y algunos niños. Cada uno con sus propias razones para dejar todo atrás y enfrentar los peligros del desierto. Nuestro guía, un coyote experimentado llamado Marco, nos había asegurado que conocía bien el camino y que nos llevaría a salvo hasta el otro lado. Confiamos en él, aunque sabíamos que el desierto no perdona errores. El primer día de nuestra travesía fue agotador. El sol ardía en el cielo y cada paso sobre la arena caliente parecía robarnos un poco más de nuestras fuerzas. Caminábamos en silencio, conservando nuestras energías y racionando el agua con cuidado. Marco nos instaba a seguir adelante, recordándonos que el tiempo era crucial y que no podíamos permitirnos detenernos por mucho tiempo. Al caer la noche, el calor dio paso a un frío intenso. Nos agrupamos cerca para mantener el calor mientras intentábamos dormir un poco. La primera noche fue tranquila, aunque el silencio del desierto resultaba inquietante. No había más ruido que el viento, que soplaba suavemente, levantando pequeñas nubes de arena a nuestro alrededor. El segundo día fue similar al primero, un calor sofocante durante el día y un frío penetrante por la noche. Fue en la segunda noche cuando los susurros comenzaron. Al principio, pensamos que era el viento jugando con nuestra mente, susurrando entre las rocas y las dunas. Pero los susurros se hicieron más claros y pronto pudimos distinguir palabras. No era solo el viento, eran voces, suaves y persistentes, llamándonos por nuestros nombres. El miedo se apoderó de nosotros. Mirábamos a nuestro alrededor, buscando a los responsables de los susurros, pero no había nadie. Solo estábamos nosotros y el vasto desierto. Intenté racionalizar lo que estaba sucediendo, diciéndome que era el cansancio y el estrés los que nos hacían escuchar cosas que no existían. Pero las voces eran demasiado claras, demasiado personales. Marco nos instó a ignorar los susurros y a concentrarnos en descansar para el día siguiente. Nos dijo que el desierto podía jugar trucos con la mente y que no debíamos dejarnos llevar por el miedo. Sin embargo, dormir resultó casi imposible. Cada vez que cerraba los ojos, las voces volvían, más insistentes y desesperadas. El tercer día fue el más difícil hasta entonces. Estábamos agotados, tanto física como mentalmente. Los susurros de la noche anterior nos habían dejado a todos inquietos y la falta de sueño empezaba a afectar nuestro rendimiento. A medida que avanzábamos, comencé a notar que las voces no se limitaban solo a la noche. Durante el día, cuando el viento soplaba de cierta manera, podía jurar que escuchaba susurros, débiles pero presentes. La tercera noche fue la peor. Los susurros se convirtieron en gritos ahogados, llenos de desesperación. Eran voces de niños y mujeres, llamándonos, rogándonos por ayuda. Algunos de mis compañeros comenzaron a llorar, asustados y desesperados. Intentamos consolarnos mutuamente, pero el miedo era palpable. Era como si el desierto estuviera vivo, como si nos estuviera diciendo que no éramos bienvenidos. Fue esa noche cuando Marco nos contó la historia. Nos dijo que, según las leyendas, los susurros que escuchábamos eran de almas perdidas, migrantes que nunca lograron cruzar el desierto y que murieron en su intento. Sus espíritus, nos dijo, vagaban por las arenas, buscando compañía, buscando ser escuchados. Algunos de nosotros intentamos racionalizarlo como una historia para asustarnos, pero en el fondo, sabíamos que había algo de verdad en sus palabras. Los días siguientes fueron una lucha constante contra el miedo y el agotamiento. Los susurros nos acompañaban a cada paso, y cada noche se volvían más intensos. Empezamos a ver sombras en el rabillo del ojo, figuras que se desvanecían cuando intentábamos enfocarlas. El desierto, ya de por sí un lugar inhóspito, se estaba convirtiendo en una pesadilla viviente. Una noche, mientras intentaba dormir, sentí una presencia a mi lado. Abrí los ojos y vi la figura borrosa de una mujer, su rostro marcado por el sufrimiento. Quise gritar, pero mi voz no salió. Ella me miró con una tristeza profunda, y luego se desvaneció en el aire. Me quedé allí, paralizado por el miedo, sin poder moverme ni hablar. A la mañana siguiente, compartí mi experiencia con Marco. Me escuchó atentamente y me dijo que no era el primero en ver algo así. Muchos migrantes, me explicó, habían tenido visiones similares. Las almas perdidas del desierto, me dijo, estaban atrapadas en un ciclo eterno de sufrimiento y buscaban alivio en la compañía de los vivos. El tramo final de nuestra travesía fue el más difícil. El desierto parecía estar en nuestra contra y cada paso se volvía más pesado. El agua escaseaba y nuestras fuerzas estaban al límite. Pero la promesa de un nuevo comienzo nos empujaba a seguir adelante. Los susurros, aunque constantes, se convirtieron en parte de nuestro entorno, un recordatorio constante de los peligros que enfrentábamos. Finalmente, avistamos la frontera. La visión de la valla nos llenó de una esperanza renovada, pero también de un miedo profundo. Sabíamos que aún había peligros por delante, pero la promesa de una vida mejor nos empujaba a seguir. Mientras cruzábamos, miré hacia atrás una última vez. No vi las figuras, pero los susurros seguían allí, persistentes y desesperados. Nuestro grupo llegó a Estados Unidos, pero el desierto nunca nos dejó realmente. Los recuerdos de esa travesía y las experiencias inexplicables nos acompañarían para siempre. Vivimos nuestras vidas sabiendo que el desierto guarda sus secretos y que en sus vastas extensiones, los muertos no siempre encuentran paz. Los susurros del desierto de Arizona siguen siendo un recordatorio constante de los peligros que enfrentamos y de los espíritus que todavía buscan descanso. La vida en Estados Unidos no fue fácil al principio. Nos enfrentamos a numerosos desafíos, desde encontrar trabajo hasta aprender el idioma y adaptarnos a una nueva cultura. Sin embargo, el recuerdo del desierto y de los susurros nos daba una perspectiva diferente. Sabíamos que habíamos sobrevivido a algo que muchos no lograban y eso nos daba una fuerza y una determinación que no habíamos sentido antes. A menudo me encuentro pensando en aquellos que no lograron cruzar, en las almas perdidas cuyas voces escuchamos en esas noches aterradoras. Me pregunto si alguna vez encontrarán paz, si alguna vez podrán descansar. A veces, en mis sueños, regreso al desierto. Escucho los susurros y veo las sombras, y me despierto con una sensación de tristeza y compasión. Con el tiempo, algunos de nosotros decidimos regresar al desierto, no para cruzarlo de nuevo, sino para rendir homenaje a aquellos que quedaron atrás. Llevamos ofrendas de agua y comida, y encendimos velas en su memoria. Nos arrodillamos en la arena y rezamos por las almas perdidas, esperando que, de alguna manera, nuestras oraciones pudieran ofrecerles un poco de consuelo. El desierto de Arizona sigue siendo un lugar de misterio y terror, pero también es un lugar de recuerdos y lecciones. Nos enseñó sobre la fragilidad de la vida y la importancia de la esperanza y la perseverancia. Nos mostró que incluso en los momentos más oscuros, hay una luz que nos guía, una promesa de un futuro mejor que vale la pena luchar. Mientras continúo mi vida en Estados Unidos, nunca olvidaré las lecciones del desierto. Los susurros de las almas perdidas siguen siendo un recordatorio constante de los peligros que enfrentamos y de la valentía de aquellos que buscan un nuevo comienzo. Y aunque el desierto es un lugar de sufrimiento, también es un lugar de esperanza, donde los sueños y las pesadillas se entrelazan en un paisaje de arena y roca. El viaje a través del desierto de Arizona me cambió para siempre. Me hizo más fuerte, más consciente de la fragilidad de la vida y de la importancia de cada paso que damos. Los susurros del desierto son una parte de mí, un recordatorio constante de los desafíos que enfrentamos y de los espíritus que nos acompañaron en nuestra travesía. Hoy, mientras miro hacia el futuro, llevo conmigo el recuerdo de aquellos días oscuros y aterradores. Los susurros del desierto me enseñaron sobre la resiliencia y la esperanza, y me recordaron que, aunque los caminos que tomamos pueden ser peligrosos, siempre hay una luz que nos guía. Y aunque los espíritus del desierto todavía buscan descanso, espero que, de alguna manera, nuestras oraciones y ofrendas les hayan ofrecido un poco de paz en su viaje eterno. Ojos en la oscuridad. El desierto de Texas es vasto y despiadado, un terreno que no perdona ni a los más fuertes. Mi nombre es Marta y soy una migrante de Nicaragua. Dejé todo atrás, impulsada por la esperanza de un futuro mejor en los Estados Unidos. Mi viaje hasta el desierto fue largo y peligroso, lleno de obstáculos que pusieron a prueba mi determinación y mi resistencia. Pero nada me había preparado para los horrores que encontraría en ese lugar desolado. Nuestro grupo era pequeño, formado por hombres, mujeres y algunos niños, todos con la misma esperanza de cruzar la frontera y empezar de nuevo. Nuestro guía, un hombre llamado Ramón, había hecho este recorrido muchas veces y conocía bien los peligros del desierto. Confiábamos en él para llevarnos a salvo, aunque sabíamos que el desierto no era un enemigo fácil de vencer. El primer día fue agotador. El sol abrasador y la arena caliente hacían que cada paso fuera un esfuerzo monumental. Caminábamos en silencio, conservando nuestras energías y racionando el agua. Ramón nos instaba a seguir adelante, recordándonos que el tiempo era crucial y que no podíamos permitirnos detenernos por mucho tiempo. Al caer la noche, el calor sofocante se transformó en un frío intenso. Nos agrupamos cerca para mantener el calor y tratar de descansar un poco antes de continuar al amanecer. La primera noche fue tranquila, aunque el silencio del desierto resultaba inquietante. No había más ruido que el viento, que soplaba suavemente, levantando pequeñas nubes de arena a nuestro alrededor. Fue durante la segunda noche cuando las cosas empezaron a ponerse extrañas. Nos habíamos detenido para descansar y la mayoría del grupo se había quedado dormida rápidamente. Yo, sin embargo, no podía conciliar el sueño. Me sentía incómoda, como si algo no estuviera bien. Miré a mi alrededor, pero no vi nada fuera de lo común. Decidí levantarme y caminar un poco, esperando que el aire frío me ayudara a despejar la mente. Fue entonces cuando los vi. Ojos brillantes, numerosos y dispersos, observándonos desde la oscuridad. Al principio pensé que eran animales, tal vez coyotes o algún otro depredador del desierto. Pero pronto me di cuenta de que los ojos eran demasiado altos para pertenecer a cualquier criatura que conociera. Estaban a la altura de un ser humano y se movían lentamente, como si estuvieran evaluando nuestra presencia. Un escalofrío recorrió mi espalda y el miedo se apoderó de mí. Quise despertar a los demás, pero algo me detuvo. Era como si esos ojos ejercieran un poder hipnótico sobre mí, obligándome a quedarme quieta y observar. Sentí una presencia, una sensación de que no estábamos solos en el desierto. Los ojos continuaron moviéndose, acercándose lentamente, y pude sentir su mirada penetrante, como si estuvieran escudriñando mi alma. Finalmente, logré apartar la vista y regresar al campamento. Me tumbé junto a los demás, mi corazón latiendo con fuerza y mi mente llena de preguntas sin respuesta. Cerré los ojos, pero no pude dormir. Los ojos brillantes seguían allí, grabados en mi memoria, observándome desde la oscuridad. A la mañana siguiente, compartí mi experiencia con Ramón. Me escuchó atentamente y me dijo que no era la primera vez que alguien reportaba ver ojos en la oscuridad. Según él, eran espíritus de personas que habían muerto en el desierto, almas que nunca encontraron descanso y que ahora vigilaban a los vivos. Nos advirtió que no dejáramos que el miedo nos paralizara y que siguiéramos adelante. Los días siguientes fueron una lucha constante contra el miedo y el agotamiento. El calor del día y el frío de la noche hacían que cada paso fuera una prueba de resistencia. Pero los ojos en la oscuridad eran lo que realmente me aterrorizaba. Cada noche, los veía de nuevo, observándonos, acercándose lentamente. Era como si estuvieran esperando el momento adecuado para actuar. Una noche, mientras intentaba dormir, sentí una presencia a mi lado. Abrí los ojos y vi los ojos brillantes a pocos metros de mí. Me quedé paralizada, sin poder moverme ni gritar. Sentí una mano fría tocar mi hombro y un susurro suave en mi oído. No entendí las palabras, pero el tono era de desesperación y tristeza. Cerré los ojos con fuerza, esperando que todo desapareciera. Al amanecer, los ojos se habían ido, pero el miedo seguía allí. Ramón nos dijo que los espíritus no nos harían daño si no les mostrábamos miedo, pero era difícil no sentir terror ante lo desconocido. Continuamos nuestra travesía, cada día más agotados y asustados, pero determinados a llegar a nuestro destino. El tramo final de nuestra travesía fue el más difícil. El desierto parecía estar en nuestra contra y cada paso se volvía más pesado. El agua escaseaba y nuestras fuerzas estaban al límite. Pero la promesa de un nuevo comienzo nos empujaba a seguir adelante. Los ojos, aunque constantes, se convirtieron en parte de nuestro entorno, un recordatorio constante de los peligros que enfrentábamos. Finalmente, avistamos la frontera. La visión de la valla nos llenó de una esperanza renovada, pero también de un miedo profundo. Sabíamos que aún había peligros por delante, pero la promesa de una vida mejor nos empujaba a seguir. Mientras cruzábamos, miré hacia atrás una última vez. No vi los ojos, pero sentí su presencia, persistente y desesperada. Nuestro grupo llegó a Estados Unidos, pero el desierto nunca nos dejó realmente. Los recuerdos de esa travesía y las experiencias inexplicables nos acompañarían para siempre. Vivimos nuestras vidas sabiendo que el desierto guarda sus secretos y que en sus vastas extensiones, los muertos no siempre encuentran paz. Los ojos brillantes del desierto de Texas siguen siendo un recordatorio constante de los peligros que enfrentamos y de los espíritus que todavía buscan descanso. La vida en Estados Unidos no fue fácil al principio. Nos enfrentamos a numerosos desafíos, desde encontrar trabajo hasta aprender el idioma y adaptarnos a una nueva cultura. Sin embargo, el recuerdo del desierto y de los ojos brillantes nos daba una perspectiva diferente. Sabíamos que habíamos sobrevivido a algo que muchos no lograban, y eso nos daba una fuerza y una determinación que no habíamos sentido antes. A menudo me encuentro pensando en aquellos que no lograron cruzar, en las almas perdidas cuyas miradas sentí en esas noches aterradoras. Me pregunto si alguna vez encontrarán paz, si alguna vez podrán descansar. A veces, en mis sueños, regreso al desierto. Veo los ojos brillantes y siento la mano fría en mi hombro y me despierto con una sensación de tristeza y compasión. Con el tiempo, algunos de nosotros decidimos regresar al desierto, no para cruzarlo de nuevo, sino para rendir homenaje a aquellos que quedaron atrás. Llevamos ofrendas de agua y comida y encendimos velas en su memoria. Nos arrodillamos en la arena y rezamos por las almas perdidas, esperando que, de alguna manera, nuestras oraciones pudieran ofrecerles un poco de consuelo. El desierto de Texas sigue siendo un lugar de misterio y terror, pero también es un lugar de recuerdos y lecciones. Nos enseñó sobre la fragilidad de la vida y la importancia de la esperanza y la perseverancia. Nos mostró que incluso en los momentos más oscuros, hay una luz que nos guía, una promesa de un futuro mejor que vale la pena luchar. Mientras continúo mi vida en Estados Unidos, nunca olvidaré las lecciones del desierto. Los ojos brillantes de las almas perdidas siguen siendo un recordatorio constante de los desafíos que enfrentamos y de los espíritus que nos acompañaron en nuestra travesía. Y aunque los espíritus del desierto todavía buscan descanso, espero que, de alguna manera, nuestras oraciones y ofrendas les hayan ofrecido un poco de paz en su viaje eterno. Hoy, mientras miro hacia el futuro, llevo conmigo el recuerdo de aquellos días oscuros y aterradores. Los ojos brillantes del desierto me enseñaron sobre la resiliencia y la esperanza, y me recordaron que, aunque los caminos que tomamos pueden ser peligrosos, siempre hay una luz que nos guía. Y aunque los espíritus del desierto todavía buscan descanso, espero que, de alguna manera, nuestras oraciones y ofrendas les hayan ofrecido un poco de paz en su viaje eterno. El hombre de negro en el desierto. El sol del desierto de Arizona es despiadado, y cada paso que damos parece acercarnos más al borde del agotamiento. Somos un grupo de migrantes mexicanos, unidos por la esperanza de cruzar la frontera hacia Estados Unidos en busca de una vida mejor. Nuestro grupo es diverso, compuesto por hombres, mujeres y un par de adolescentes, cada uno con sus propias historias de lucha y sueños. Desde el principio, el desierto se mostró como un adversario formidable. El calor sofocante, la arena que se metía en cada rincón y la constante sensación de estar siendo observados. Llevábamos varios días caminando bajo el sol abrasador y nuestras provisiones de agua y comida empezaban a escasear. Nuestro guía, un coyote experimentado llamado Manuel, nos instaba a seguir adelante, recordándonos que cada día perdido en el desierto aumentaba el riesgo de no llegar a nuestro destino. El tercer día, justo cuando el sol comenzaba a descender en el horizonte, lo vimos por primera vez. Un hombre vestido completamente de negro, de pie a lo lejos, observándonos. Su figura destacaba contra el paisaje desértico, y aunque estaba demasiado lejos para distinguir sus rasgos, su presencia se sentía extrañamente opresiva. No se movía, solo nos miraba con una expresión que, aunque no podíamos ver claramente, parecía severa y fija. Nadie dijo nada al principio. Estábamos demasiado cansados y concentrados en seguir adelante. Sin embargo, esa noche, cuando nos detuvimos para descansar, no pude evitar pensar en el hombre de negro. ¿Quién era? ¿Qué hacía en medio del desierto, solo y aparentemente sin rumbo? Intenté descartarlo como una coincidencia, pero algo en su presencia me inquietaba profundamente. A la mañana siguiente, continuamos nuestra marcha. El sol pronto volvió a ser implacable y nuestras fuerzas comenzaron a menguar. Fue entonces cuando lo vimos de nuevo. Esta vez estaba más cerca, aunque aún mantenía una distancia considerable. El hombre de negro no mostraba ninguna intención de acercarse o de comunicarse. Simplemente estaba ahí, como una sombra persistente. El coyote, Manuel, comenzó a mostrarse nervioso. Aunque trataba de mantener la calma y la compostura, podía ver en sus ojos que estaba preocupado. Continuamos caminando, intentando ignorar al hombre de negro, pero su presencia se hacía cada vez más perturbadora. A lo largo del día, nos dimos cuenta de que no importaba cuánto avanzáramos, él siempre estaba ahí, observándonos. Esa noche, mientras descansábamos, Manuel nos contó una historia. Nos dijo que había oído hablar de un hombre de negro que aparecía en el desierto. Según la leyenda, era el espíritu de un coyote que había sido asesinado por traficantes de personas. Este coyote, cuyo nombre había sido olvidado con el tiempo, intentaba advertir a los migrantes sobre los peligros del desierto y de los hombres sin escrúpulos que explotaban su desesperación. La historia de Manuel nos dejó inquietos. El desierto ya era un lugar aterrador por sus propios méritos, pero la idea de un espíritu errante, un guardián espectral, añadía una capa de terror que ninguno de nosotros estaba preparado para enfrentar. Aún así, no teníamos otra opción que seguir adelante. Al tercer día de nuestra travesía, el hombre de negro se acercó aún más. Su figura era ahora inconfundible, un contraste oscuro contra el brillo del desierto. Decidí acercarme, impulsado por una mezcla de curiosidad y miedo. Caminé hacia él, sintiendo como cada paso se volvía más pesado, como si el aire mismo tratara de detenerme. A medida que me acercaba, su expresión se hizo más clara. Sus ojos, aunque oscuros, parecían reflejar un sufrimiento indescriptible. De repente, cuando estaba a solo unos metros de él, el hombre de negro desapareció. No hubo transición, no se desvaneció lentamente, simplemente dejó de existir. Me quedé parado, atónito, incapaz de comprender lo que acababa de suceder. Regresé al grupo con el corazón latiendo con fuerza y una sensación de pavor creciente. Manuel nos recordó que la presencia del hombre de negro no era necesariamente una amenaza, sino una advertencia. Nos instó a mantenernos unidos y vigilantes, a no dejarnos llevar por el pánico. Sin embargo, la tensión en el grupo era palpable. Cada vez que nos deteníamos, buscábamos con la mirada a la figura espectral, temerosos de su reaparición. A medida que los días pasaban, nuestras condiciones empeoraron. El agua escaseaba y la moral del grupo estaba por los suelos. Algunas noches, escuchábamos susurros en el viento, voces que parecían venir de todas partes y de ninguna. Empezamos a ver sombras en el rabillo del ojo, figuras que se desvanecían cuando intentábamos enfocarlas. El desierto, que ya era un lugar inhóspito, se estaba convirtiendo en una pesadilla viviente. Una tarde, mientras descansábamos a la sombra de una roca, uno de los migrantes, un joven llamado Luis, se desmayó. Estaba deshidratado y exhausto. Intentamos reanimarlo, pero sabíamos que nuestras reservas eran limitadas. Fue entonces cuando, al levantar la vista, vi al hombre de negro nuevamente, observándonos desde una distancia corta. Esta vez, su expresión parecía más severa, como si nos juzgara por no estar preparados, por subestimar los peligros del desierto. Sentí una ira impotente hacia la figura espectral. Grité en su dirección, pidiendo respuestas, pidiendo ayuda. Pero él no se movió, no respondió. En un arrebato de desesperación, intenté correr hacia él, pero una vez más, desapareció antes de que pudiera llegar. Regresé al grupo, derrotado y más asustado que nunca. Esa noche, Manuel nos reunió a todos y nos dijo que debíamos hacer una ofrenda al espíritu. Según la tradición, los espíritus errantes podían ser apaciguados con ofrendas de comida, agua o cualquier cosa que pudiera simbolizar respeto y reconocimiento. Decidimos dejar un poco de nuestra escasa agua y algo de comida en el lugar donde habíamos visto al hombre de negro por última vez. A la mañana siguiente, las ofrendas habían desaparecido. No sabíamos si eso significaba que el espíritu había aceptado nuestro tributo o si simplemente habíamos sido víctimas de nuestra propia superstición. Sin embargo, continuamos nuestro viaje con una renovada sensación de precaución. Los días siguientes fueron una lucha constante. El desierto parecía conspirar contra nosotros y el hombre de negro seguía apareciendo, siempre a una distancia prudente. Su presencia era una constante recordatorio de nuestra vulnerabilidad. Cada vez que lo veíamos, sentíamos una mezcla de miedo y desesperación. Unos días después, nos encontramos con los restos de un campamento. Había botellas de agua vacías, ropa desgarrada y otros indicios de que un grupo de migrantes había pasado por allí antes que nosotros. Entre los escombros, encontramos un cuaderno viejo y desgastado. Lo abrimos con cuidado y descubrimos que era el diario de otro coyote. Sus últimas entradas hablaban de un hombre de negro que lo seguía, advirtiéndoles de peligros inminentes. El coyote había descrito su muerte inminente y la traición de los traficantes que lo habían asesinado. La lectura del diario nos llenó de un terror renovado. El hombre de negro no era solo una leyenda, era un testimonio vivo del sufrimiento y la traición en el desierto. Nos dimos cuenta de que su presencia no era un mero accidente, sino una advertencia constante de los peligros que nos acechaban. El tramo final de nuestra travesía fue el más difícil. El desierto se volvía cada vez más inhóspito y nuestras fuerzas menguaban. Algunos del grupo comenzaron a mostrar signos de agotamiento extremo. La deshidratación y el hambre cobraban su precio. Una noche, mientras descansábamos, sentí una extraña calma. Miré a mi alrededor y vi al hombre de negro, más cerca que nunca. Esta vez, su expresión era diferente. Ya no parecía severo, sino triste, como si compartiera nuestro sufrimiento. Decidí no acercarme. En lugar de eso, cerré los ojos y recé, pidiendo fuerzas para continuar y una guía para atravesar el desierto. Cuando abrí los ojos, el hombre de negro había desaparecido. Sentí una extraña paz, como si, de alguna manera, hubiera entendido nuestro dilema y nos hubiera dado su bendición. Finalmente, avistamos la frontera. La visión de la valla nos llenó de una esperanza renovada. Sabíamos que aún había peligros por delante, pero la promesa de una vida mejor nos empujaba a seguir. Mientras cruzábamos la frontera, miré hacia atrás una última vez. No vi al hombre de negro, pero su presencia seguía conmigo. Sabía que su espíritu seguiría vagando por el desierto, advirtiendo a otros migrantes de los peligros que enfrentábamos. El desierto de Arizona no es solo un lugar físico. Es un testamento del sufrimiento humano, de los sueños y las pesadillas de aquellos que buscan una vida mejor. El hombre de negro, con su presencia constante, es un recordatorio de que algunos espíritus nunca encuentran descanso. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.